to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal?
Pues bastante bien, un poco enfadado con...
¿Con el mundo?
Con el Ayuntamiento de Bilbao, particularmente, ¿qué? Porque lo de Bilbobús, aparte que debe haber también en el
otro,
metro...
un caos en el metro.
Pero lo de Bilbobús, no porque haya una huelga de servicios y haya servicios mínimos, que eso en este país estamos muy acostumbrados y además derecho tienen los trabajadores de hacerlo, sino... Bueno, porque te lo encuentras de sopetón, porque yo creo que la información que se da, pues hay que estar al loro para saber que ya había servicios mínimos, pero es que sobre todo porque hoy es, alguna vez he oído las declaraciones de alguna concejal del Ayuntamiento de Bilbao diciendo, a mi juicio, con un desparpajo que es impropio de la actividad que ejercen, decir que no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Tendrá alguna solución, será más cara, será, pero lo que no puede usted trasladar a la ciudadanía es decir que esta es una huelga que no tiene solución.
Sí,
cuando
no,
es un servicio esencial de la comunidad.
La referencia, y te digo porque aquí lo contestó la propia concejala en su momento, era que había un contrato firmado con la empresa.
Pero siempre pasa lo mismo. Yo he actuado como mediador en decenas de conflictos de este estilo. Siempre pasa lo mismo. A ver, el adjudicatario... se lo adjudica en un momento determinado en el que el convenio está pendiente, bueno, estará o no vigente, pero está pendiente de negociarse un nuevo convenio y se lo adjudica para un espacio temporal en el que va a haber una renovación, una negociación de convenio. Entonces, el adjudicatario se lo adjudica a la baja, a un precio razonable en el que en ese momento le da para pagar los sueldos. Hay una negociación de convenio y con las exigencias que hay, que serán desorbitadas o no, yo no me voy a meter si son muchas o pocas, no le salen las cuentas al adjudicatario, ¿vale? Prevéanlo ustedes cuando adjudiquen el servicio, porque eso va a pasar, porque todo el mundo sabe que un negocio, que un convenio pues vence y hay que renovarlo. Y por lo tanto, ya sé que no es fácil esa cláusula, porque el ayuntamiento... tiene que hacerse cargo de la subida no desproporcionada que se vaya a negociar en ese convenio. ¿Eh? No sé si es el IPC más algo, lo que sea, pero tiene que estar prevista algunas cláusulas en las que el ayuntamiento acompañe en esa negociación, porque el servicio no puede dejarse de prestar. El adjudicatario le da lo mismo casi que le hagan huelga, porque él no paga esos salarios durante los tiempos de huelga y no ofrece el servicio. Entonces, y aquí se produce una paradoja. Yo he tenido que hablar en algunas ocasiones cuando he estado con servicio de ayuda a domicilio, con residencias, pues he hablado con el diputado, hasta con el diputado general, con el consejero de sanidad, con ambulancias, con no sé quién. ¿Por qué? Porque efectivamente esto no es una negociación a dos, esto es una negociación triangulada a tres, en la que el adjudicatario y el cliente tienen entre medio el adjudicatario, digamos, el ayuntamiento o la entidad pública que ha subcontratado ese servicio y que algo tiene que decir en estas cuestiones. Es siempre igual.
Bueno,
siempre
igual. Javier Olavendi, ¿cómo estás?
Chico, ¿qué lección has dado así de par de mañana? Yo acabo de llegar.
Javier,
perfecto, perfecto. No hay nada más que decir. Nada más que decir. Perfecto.
Algo tiene que decir.
Bueno, Javier, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues sí, no, pero es que esa situación se está dando. Ayer mismo estaba hablando yo con el presidente del comité de empresa. Claro, es que hay simplemente un no vacío de acuerdos, con lo cual está previsto que la huelga de hoy se vaya a repetir en los próximos días y luego a partir del día 9 indefinida.
Pero es que es lo típico.
Vamos
porque
a la indefinida.
El adjudicatario no tiene capacidad de negociación. Bueno. Es verdad que la adjudicatoria a veces sí tiene, pero también quiere guardarse su parte de beneficios correspondiente y no quiere perder dinero, lo cual pues forma parte de la economía de mercado, del sistema. Pero es que hay una tercera parte que siempre falla en estas cuestiones, que es la administración. La administración está missing en estos...
El gran problema de estas cosas, Ángel, tiene que ver con la externalización de los servicios.
Claro.
Porque en condiciones normales dices, si esto lo estás haciendo desde el sector público, oye...
Y yo no digo que haya que no haya que externalizarlo, ¿eh? No soy tampoco tan... O sea, bueno, creo que hay cosas que deberían de mantenerse dentro del servicio público, pero si se externalizan, hay que buscar mecanismos para la solución de los conflictos cuando se produzcan estas situaciones.
Sí, que yo me imagino que cuando una administración pública saca un concurso público para la adjudicación de un servicio, todo eso tiene que tenerlo previsto cuando lo saca. Lo que no cabe es sacarlo con unos límites a cifras de hoy, un servicio que va a tener para 4 o 5 años, el tiempo que sea, y luego poner, llevarse las manos a la cabeza, sí, diciendo es que ha subido mucho la vida.
A ver, la circunstancia con este contrato tiene que ver con la pandemia. La pandemia y la fuerte subida de inflación que no estaba controlada, que al final fue un 8%, donde el primer año sí se cubrieron las expectativas de los trabajadores, pero ¿qué ocurre? Que en los años siguientes también la inflación ha estado desbocada y ha estado por encima del 2,3, etcétera, ¿no? Estaba en el 5%. No,
estamos hablando de convenios que están subiendo el 15 y el 20%.
Sí, por eso. Estamos hablando de convenios que suben mucho.
De 4 años o 3 años para atrás. Pero nos está pasando en otros que no están metiendo ruido. Yo estoy en alguna ONG que se dedica a la intervención social y está pasando lo mismo en la sección de intervención social. Toda la intervención social, todos los servicios sociosanitarios de este país, todos, casi todos, están subcontratados. Encima, a ONGs sin ánimo de lucro. Entonces, ONG sin ánimo de lucro que les adjudican un servicio para atender a personas vulnerables y que, llegado un momento, pues los sindicatos empiezan a negociar y piden subidas salariales del 15 y del 20%, que serán muchas, serán pocas, yo repito que ahí no me voy a meter, y de repente la asociación o la ONG, la fundación, se encuentra diciendo, pues yo no tengo dinero para pagar esto, si a mí me ha adjudicado este servicio con base al convenio que está en vigor, bueno, que está pendiente de ser renovado. Y menos mal que muchísimos de los rectores, digamos, de este tipo de asociaciones son, digamos, profesionales prudentes y que tienen cierta solvencia y que, por lo tanto, pueden seguir prestando el servicio. Fíjate tú lo que es dejar de prestar el servicio, me da lo mismo, del albergue de Bilbao, las noches de invierno.
Bueno, por cierto, que también como ha habido tanto lío ahora en Metro Bilbao, porque allí ya los oyentes nos estaban mandando antes mensajes diciendo que les habían parado en San Mamés, que les habían bajado a otros en San Ignacio, luego algunos que decían, estaba el metro lleno de turistas, o sea, no de turistas, sino de extranjeros, porque hay una feria relevante en Bec, y dicen, ni una explicación, ahí no hay inglés, no hay nada, vaya imagen que damos, hay de todo, ¿eh? Esto se va mezclando todo. Bueno, pues nada, desde las 8 de la mañana pues deben estar ahí con problemas en los transportes públicos. Esta es la realidad que tenemos y ya veremos a ver. Pero mira, ayer por ejemplo también hubo una manifestación y hubo huelga de Bizkaibus y de Euskotren, pero en este caso no era por un problema de convenio, es un problema de las agresiones, por ejemplo, que denuncian los trabajadores, que son continuadas. Que eso también, ayer estábamos hablando de eso y llama mucho la atención, ¿no? Precisamente agresiones, que tengamos una... comportamientos incívicos de esa característica y que hasta tengan que parar los profesionales, me parece ya una locura, vamos.
Sí, bueno, yo creo que son bastante, bastante habituales, ¿no? Y no llevan mucho tiempo los trabajadores quejándose de esto, sobre todo cuando se encuentran en líneas con muy poca gente, a horas nocturnas, pues sí, me parece que hay un cierto riesgo. No sé en qué acabaremos llevando guardas de seguridad en los autobuses, algo acabará siendo así.
No, pero todos recordamos las imágenes de cuando fuimos la primera vez a Londres y veíamos los taxis en los que había una... Una mampara, ¿no? Y al final es lo mismo, ¿no? Es eso, sí. Es la protección del conductor ante un viajante un viajero que no sabes en qué situación entra y qué puede hacer, sí, ¿no?
Pues sí, esto es lo que ahora mismo tenemos. Hombre, yo espero, no sé, el tema de la seguridad supongo que no saldrá, ha salido ya en parte en la campaña, porque el Partido Popular quiere introducirlo en la campaña, ¿no? Introducirlo de la seguridad. Veremos a ver si eso también capitaliza buena parte de nuestra atención, que eso es lo que vamos a tener, ¿no? Precisamente. Javi, tenía una cosa para ti también. En este caso es de Madrid, tiene que ver con el Colegio de Abogados de Madrid. Vamos, pero ¿qué pasa? ¿Que los colegios de abogados no tienes otra cosa que hacer que andar ahí enredando? ¿Qué?
¿No les pues, he visto nunca? No sé.
Están preocupados por las filtraciones. Anda, que si solamente hubiera habido una, ¿Pero cuántos años llevamos de filtraciones?
Sí, bueno, primero, a mí, primero había que, yo que llevo ya muchos años de abogado, nunca he tenido muy claro para qué sirven los colegios profesionales. Pero sí sé que es obligatorio estar colegiado. Y lo digo porque si algún interés, si algún servicio puede prestar el colegio de abogados, sería la defensa del profesional liberal que se enfrenta en solitario, en defensa de su cliente, frente a la Administración de Justicia. Defender a ese profesional que él solo se va a tener que enfrentar, digo, no digo de forma violenta, pero va a tener que tenerlos y defenderle en su relación con la Administración de Justicia. Segundo que podría tener, que yo discrepo, sería la cuestión del turno de oficio, que yo mantengo ahí también una posición que es minoritaria y que no la comparte nadie, que si yo sostengo que si el Estado tiene una fiscalía que se encarga de actuar de oficio en el ejercicio de defensa de la legalidad, en el ejercicio de la acusación pública, pues debería soportar económicamente una defensoría pública que también, a cargo de funcionarios del Estado, cumpliera esa función y lo sacara del colegio. De forma que el turno de oficio no fuera una especie de unas aportaciones económicas para que la gente pueda ir tirando, sino que realmente hay unos profesionales que se descarguen a la y que los colegios queden exclusivamente destinados a la defensa de los colegiados que ejercen la profesión liberal, que son los que se pueden encontrar en un momento dado más desamparados en el ejercicio de su profesión. Dicho esto, chico, yo me quedo sorprendido lo de estas intervenciones del Colegio de Madrid, en un país en el que se están sacando en los periódicos vídeos de las grabaciones de declaraciones judiciales, que está saliendo permanentemente, se están filtrando las causas, y ahí no dicen absolutamente ni mu. Y ahora, de repente, se ha descolgado con dos cosas, una contra la ley de amnistía y luego en contra de la actuación o no actuación de la Fiscalía en relación con los últimos casos, con el último caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero, en relación con la ley de amnistía, vamos a ver, usted puede, efectivamente, cuando va a salir una ley, si es consultado y si no, podrá hacer una valoración sobre esa ley o hacer sus aportaciones. Pero sacar comunicados contra la ley, me parece, usted se está confundiendo. Nosotros los abogados estamos para encontrarnos con unas determinadas normas y aplicarlas con acierto o con desacierto al servicio de nuestros clientes. Pero me parece que como institución uno no puede hacer una crítica a la ley, y menos no puede hacer una crítica política a la ley. Si alguien le pregunta de qué color es la Junta del Colegio de Madrid, a que todo lo tendríamos claro. Parece que tira hacia el azul. Diga lo que diga, es decir,
muy tiznado.
Y luego el otro asunto tiene algún elemento pintoresco. Es verdad que la Fiscalía se ha encontrado en una situación, yo digo lo primero, cuando salió ese correo electrónico que supuestamente había mandado el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía, a mí me sorprendió muchísimo, me pareció inaceptable. Es decir, si eso salía de la Fiscalía, inaceptable. Luego la Fiscalía dice que no la sacaba ellos. Y entonces ya no sabes, en estas guerras de banderizos que hay por la capital del reino, en la corte, ya no sabes quién filtra las cosas.
¿Quién igual, tiene interés en filtrarlas?
Claro, que igual es fuego amigo.
Pues nunca se sabe.
El que lo está sacando, ¿verdad? Entonces no lo entiendo. Y sí que me parece inaceptable, ahora sí vuelvo, porque me parece inaceptable que esa pueda filtrarse, porque una de las funciones que tiene el abogado y que en ese sentido yo entiendo de la Fiscalía es sondear para ver si es posible llegar a acuerdos que eviten procedimientos largos o lo que fuere. A mí eso me parece que entra dentro de lo razonable. Pero algo que hay que hacer es que todo eso se mueva en un mundo de discreción, de secreto y del que no se diga. Del que no se escape ni una sola palabra. Yo muchísimas veces en la, por, hablo aquí por tener hablado con la Fiscalía de Vizcaya, he tratado de llegar a acuerdos, has expuesto tus fortalezas y debilidades en el procedimiento y nunca una conversación de esas se ha filtrado ni ha salido de ahí. Si se ha llegado a buen término, ha llegado a buen término. Si no ha llegado a buen término, están las espadas en alto para seguir discutiéndolo delante de los tribunales. Pero el que estos de la que el, la Junta de Madrid salga ahora con esta emoción y con esta beligerancia respecto a ese asunto, bueno, ya podrían ser igual de beligerantes en relación con esos compañeros de profesión que presentan los correos electrónicos de otro compañero en un procedimiento. Ya podrían ser igual de beligerantes.
Bueno, pues no parece, ¿eh? No parece que sean. O sea, no, ya te digo yo que no. Me da la sensación a mí desde la distancia que no. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? A ver, sí que es verdad que muchas veces estás observando y estás observando la información y dices, la cantidad de análisis políticos que se hacen de esos organismos que no deberían estar haciendo esos análisis. Porque son posicionamientos ideológicos.
Claro.
Claro, eso es como, por ejemplo, ahora te sacan a pasear lo de los letrados del Senado. ¿No? El letrado del Senado que dicen que esta ley es anticonstitucional, cosa que desde el minuto uno todos sabemos que eso lo tendría que decir un tribunal. No lo puede decir ni los letrados del Senado ni el Susum Corda. Y dices, ¿cómo es posible que los letrados del Senado piensen una cosa y los letrados del Congreso piensen otra? Absolutamente contraria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No será que hay sesgos políticos? Porque los letrados del Senado han sido cambiados el mes de enero, con mayoría absoluta del Partido Popular, por cierto.
Que sí, que puede haber sesgos políticos y en cualquier caso hay que... Es lo que el derecho...
Pero
el derecho
que por mucha
siempre...
vitola que tenga alguien de...
No, a ver, no tiene la garantía del acierto, pero en el derecho además, que siempre se trata de interpretación de las normas, cabe siempre interpretaciones distintas. Precisamente para eso están los tribunales, para ir fijando aquella que sería la interpretación jurisprudencial. Pero que esto de que hay discrepancias... pues lo te pasa en la vida cotidiana cuando un juez de primera instancia dicta una resolución, se la revoca a la Audiencia Provincial y a la Audiencia Provincial se la revoca al Tribunal Supremo con criterios distintos. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que al final los tribunales tienen unos mecanismos en los que se va fijando esa doctrina jurisprudencial y es solo al final, diríamos, pues mire usted, si el Tribunal Constitucional dice que esto es así y asienta esta doctrina, podremos decir este texto es constitucional o el artículo 3 no es constitucional o lo que fuere. Lo demás, mientras tanto, son opiniones de gente indudablemente con gran bagaje jurídico, pero opiniones pero que no fijan doctrina.
Yo creo que lo que nos... Bueno, están mostrando total conformidad con lo que estamos diciendo. Lo que está confundiendo a propósito el Partido Popular y en su defensa el PSOE, pues juega muchas veces con las mismas armas, con lo cual entramos en una dialéctica que nos confunde, en un mecanismo de confusión total en la opinión pública, es que lo que les interesa lo convierten en noticia. Y en noticia grande, además, a través de unos medios de comunicación poderosos que están cerca de ellos para confundirnos a todos, ¿no? Y creo que lo grave realmente no es la opinión del Colegio de Abogados de Madrid, sino la importancia que se le da a la opinión del Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y esa se la da porque... el Partido Popular actúa de amplificador, evidentemente de amplificador de un portavoz que seguramente será cercano al Partido Popular, porque si no lo haría al revés, apagaría el micrófono, ¿no? Creo que esta es una reflexión que en los últimos meses, desde luego, nos tiene que llevar a pensar que nuestra capacidad de pensamiento crítico sobre las noticias que leemos, oímos, pues que tiene que ser afinada todavía mucho más para tratar de que empecemos a tener nuestras propias opiniones que sean, evidentemente, con el sesgo que nosotros queramos dar, porque también nosotros partimos de una cierta opinión personal, pero no de la opinión de terceros que quieren manipular la nuestra, ¿no? Esto me parece como enseñanza general. Y después, en relación con la justicia gratuita, pues... Javi tiene mucha razón cuando dice que tendría que haber una... digamos, una función pública dedicada a esta, a este, a es, al, bueno, digo que existe la fiscalía, pues que exista una justicia gratuita hecha por funcionarios, ¿no? Porque es que a mí no me toca mucho trabajar con abogados de justicia gratuita, afortunadamente, porque en los casos en los que ando revuelto, pues puedo estar con profesionales, pero es como si cuando te encuentras con un caso de justicia gratuita, con un abogado que ejerce de oficio, nombrado por el Colegio de Abogados o por el turno, te encuentras con una persona que está mal pagada en muchas ocasiones, porque habrá tarifas fijas que a veces, bueno, pues pueden remunerar algo mejor, pero en general muy mal pagada. Y evidentemente eso conlleva una connotación de que no será buen abogado porque está en el turno de oficio, lo cual me parece que es muy malo para su propio prestigio, ¿no? Porque creo que hay buenos abogados en el turno de oficio. Casi todos los jóvenes tienen, no tienen otra que hacerse una cierta clientela empezando por el turno de oficio. Yo no entiendo mucho, ¿no? Pero es lo que veo en el mundo, por ejemplo, de lo social, que atienden a trabajadores que tampoco tienen... Y digo, aquí algo no está funcionando bien. Creo que Javier ha acertado con la fórmula, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de ilusión y soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina en Bilbao, en la calle Ercilla 19. Cajamar, distintos desde siempre.
¡Ey! ¿Pero qué haces?
Mira, mira qué pasada. Se enciende y se apaga.
¡Hala! ¡Qué fuerte!, ¿no? A ver, a ver.
Game Telecomunicaciones, soluciones en domótica y mucho más.
¡Cómo mola!
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
En Bebe Casas Oiko tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
El servicio de café de Hyperbending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en hyperbendinggroup.com.
Los 10 tenores en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, jueves 11 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocampos.com.
En Roaldo Joyeros Michiteguía compramos oro con la mayor valoración y además te asesoramos en cómo transformar esa joya antigua de una herencia en una joya también especial y con un diseño innovador. Roaldo Joyeros Michiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
En Movex Clinics trabajamos para que tu proceso de neurorehabilitación en ictus, lesión medular, posoperatorio y enfermedades neurodegenerativas tenga los mejores resultados. Movex, el camino más corto en el edificio Albia, número 2. Infórmate en el 613-00-4436. MovexBilbao.com.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues algunos oyentes que van diciendo, bueno, nos comentaban, dicen 10 años de contrato con Bilbobús, 3 han pasado, que quieren cobrar 4.000 euros, dice un oyente. Que tiren abajo el contrato, se trae a una empresa de Vitoria, por ejemplo, y que espabilen. Pues no tengo ni idea. De todas formas, hay que subrogar a los trabajadores, ¿eh?
O sea, está
que,
claro.
Que no venga la gente pensando que no. No, no, no. Aquí hay subrogación de trabajadores porque esto es un servicio público. Pero eso no ocurre con la OTA, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O puede mañana cambiar la empresa que lo gestiona, pero tiene que asumir a todo el personal.
A toda la plantilla. En toda la normativa laboral, cuando hay subcontrataciones, hay una obligación de subrogación de la plantilla.
Sí, que sí. Que no es decir que ahora desaparecen los trabajadores estos y que van a venir otros. Que no es eso. Que no tiene nada que ver con eso. Luego también, pues bueno, muchas cuestiones que tenemos aquí de Metro que nos estaban comentando, de todos los líos que hay. Dicen, esto es la colaboración público-privada. Dice, el dinero público, la gestión del servicio privada y la administración se lava las manos, se adjudica la baja, que luego sale caro, pero como el dinero no es mío, no exijo calidad. ¿No le correspondería blindar las condiciones de los contratos?
Pero en el Metro es todo público, ¿no? Bueno, menos algunos servicios de limpieza.
Sí, me imagino que sí.
El servicio es público.
No, pero no habla exactamente del Metro, habla
en
general.
Sí, del resto, sí.
Bueno, otros que nos llevan a Madrid y hablan de Ayuso, tan digna, y su novio tan, pone, pájaro. Bueno, pues, hombre, sobre todo porque el abogado se lo ha dicho, él ha dicho el abogado, que ha cometido delitos, ¿no? El abogado ya lo ha reconocido, pues si lo reconoce el abogado, pues oye, se supone que también él. Bueno, claro que hay que pedir medidas, es bueno para todos, pero no se puede tener a la sociedad en pie de guerra diariamente. Hablando de las agresiones a los autobuses y demás y todo esto, ¿no? Bueno, otro que dice que es incomprensible que en las cadenas de televisión su lema sea la mujer del príncipe Guillermo, creo que es acoso, que nos importa que lo que ocurra a esa familia, mientras el rey emérito, cuando andaba pingoneando, callaban como zorros. Bueno, pues ya está. Bueno, todo eso. Yo en el Pepe de Madrid, que dice otro oyente, hay demasiado fuego amigo. Bueno, pues es lo que estábamos comentando, ¿no? Que muchas veces es lo que sucede. Hombre, ahora lo que hay es una tensión enorme, porque también hay algunas de los planteamientos, ¿no? del Partido Popular en el Senado, que yo no sé, pero se lo van a tener que mirar. Quieren hacer una especie de recurso constitucional contra el Congreso, como si hay invasión competencial. Son unas cosas que dices, oiga, ¿y ustedes pueden hacer eso? ¿O tiene fundamento eso?
Pues bueno, no tengo ni
eso,
ni
es
idea,
una pérdida,
¿no?,
de tiempo para el para cualquiera, el constitucional y todo lo demás, vamos. O sea, yo siendo un lego en esto, digo, me parece a mí que no hay invasión. ¿Cómo que le están anulando competencias del Congreso al Senado? No.
Yo creo que no, que planteen lo que planteen, yo creo que no se puede interrumpir la tramitación
de la ley.
De la ley, y pasará si el Senado no la aprueba o la modifica, volverá al Congreso, el Congreso volverá por sus fueros y sigue manteniéndose las mayorías y no estamos en otro planteamiento de mayorías en el Congreso, volverá, saldrá la ley y la ley llevará el recorrido que tiene, será recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir. Punto.
Bueno, y luego ya, si depende cuál sea la sentencia, te gustará o no, o dirás...
Saldrá la sentencia que salga y luego esa ley ya, si pasa el filtro de constitucional, llegará a los tribunales y los tribunales la aplicarán. Y dirán, para este caso concreto sí, para este caso concreto no. O preguntarán si terrorismo, según las directivas europeas, si es o no es. Ya está. Sí. Y a otra cosa, mariposa. Pero sí. es que es así.
No, que yo lo tengo claro.
Otra cosa es que la anomalía del funcionamiento del Senado está metida dentro de la Constitución. Todos sabemos que es un órgano que se pensó no con la cabeza y que no hemos sido capaces de modificar sus funciones y su manera de trabajar, pero es un órgano que no tiene ninguna competencia real efectiva, ¿no? Prácticamente es un órgano consultivo al que se le pregunta, ¿qué le parece? Pues mal, me da igual, siga.
Y que además que no ha cumplido nunca esa función de ser la Cámara de los Territorios.
Eso es, no ha cumplido nunca.
Es decir, sigue siendo la fuerza política, la representación parlamentaria de las fuerzas políticas.
Pues os voy a decir una cosa, yo no es por desanimaros, pero eso no van a quitarlo ni a tiros.
No,
bueno, hay unos
además,
no porque sistema, interesa mucho.
El sistema de elección de los senadores es por los sistemas de mayoría en lugar de los sistemas de proporcionales, bueno, con una mayoría ahí un poquitín acomodada, porque votas a tres para que salgan cuatro, y por lo tanto el cuarto siempre es el segundo de la lista más votada, pero es un órgano que se elige de forma democrática, pero con una democracia diferente a la del Congreso, que es mucho más proporcional, entre comillas, porque nada tiene que ver tampoco lo que cuesta un diputado vizcaíno con un diputado alavés o con un diputado madrileño o con uno de Ávila, ¿no? Pero bueno.
No, pero es una agencia de colocación muy interesante, entonces por eso. Digo yo que no es verdad, ¿no? ¿Que van a eliminar eso? No.
No parece.
Y dices, inutilidad absoluta. Porque no, es verdad que no hace ninguna. A ver, ahora, por ejemplo, pueden hacer todas las enmiendas que le dé la gana a la ley de amnistía. Cuando llega al Congreso, el Congreso aprobará la que mandó.
Eso es.
Exactamente la misma que mandó. No va a cambiar ni una coma.
Ah, aparte que con el debido respeto, pero al Senado, ¿a quién se le envía en general? A aquel político con el que no sabemos qué hacer. Es que es verdad. Tú miras la foto de Sánchez hablando en la tribuna del Senado y miras los que están sentados detrás y si le conoces a alguno, dices... Es lo que hay.
No, a mí, yo no te digo nada, lo has dicho tú, yo no voy a decir nada absolutamente. Pero bueno, sí que es verdad que en muchas ocasiones llama mucho la atención que es una Cámara. Yo no he entendido nunca lo de la representación territorial porque no han sabido nunca explicitarlo, nunca han sabido expresarlo. Eso punto uno, ¿no? Senadores autonómicos y de repente que eran que se llegan por decisión divina, ¿no? O decisión real y te llegaban ahí senadores que dices, bueno, ¿y estos señores qué pintan? Porque la mayoría eran señores, por cierto. ¿Qué pintan aquí? Pues no se sabe exactamente qué pintan. Y luego la Cámara es que en sí mismo no tiene.
¿Cuántos
funciones?
De los senadores tienen capacidades parlamentarias para hablar, discutir como hay en el diputado, en el Congreso?
No, pero te voy a decir una cosa. Lo que sí estoy viendo es que hay una cantidad de gente que me hubiese gustado seguir sin saber las competencias que tienen a la hora de hablar. Porque el nivel que están utilizando de diálogo...
Bueno, eso es otra.
Bueno, es que es de agárrate y no te menees, ¿eh? Ya no es un problema del y tú más, es que estamos hablando de bajezas, Y eso yo creo que tampoco será admisible socialmente, me da la sensación a mí. Yo por lo menos, y a mí lo que me preocupa de estas cosas es que esto lo que hace es un descrédito político impresionante. Ellos mismos están tirando los trastos a la cabeza. Sí, arte voy con eso. Están tirando la cabeza, pero bueno, hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el Seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, te llevas un segundo par de lentes de regalo y también el cheque regalo de 37 euros por nuestro 37 aniversario hasta el 30 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Clínica Veterinaria Zaindu disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. En Artaza 20 Leioa, teléfono 94-460-8649. Clínica Veterinaria Zaindu cumple este mes de octubre 25 años y os agradece a todos y todas vuestra confianza.
Reyma, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reyma Materiales Refractarios, almacenes en Asúa Erandio y en Casturdiales. Reyma, al servicio de la industria y siempre junto al Athletic.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Si lo ha recibido pero no es su pedido, pulse 4. Si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 5.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que está por aquí la vicepresidenta tercera del gobierno y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Como tenemos aquí lo de las jornadas estas del Win Europe, esto aquí, en BEC, y hoy hay mucho movimiento. Claro, ahí en medio, fíjate en la tensión que hay ahora mismo entre Iberdrola y Repsol, que por cierto son dos de los contribuyentes a nuestra economía bastante relevantes en cuanto a que pagan impuestos por aquí. Entonces, que movemos bastante dinero con ellos, ¿no? Pero tienen ahora mismo un pulso sobre si uno es más verde que el otro. En este caso Iberdrola lo que ha hecho es una acusación sobre competencia desleal porque dice que es mentira lo que Repsol plantea y lo plantea como un greenwashing, ¿no? Como que es un lavado ecológico cuando realmente dices, oye, es que usted trabaja solamente con los productos que contaminan. ¿De qué me viene hablando? No, bueno, pues así andan así, a un pulsito los dos, las dos compañías.
Sí.
Un pulso, y una y otra. Yo como no he entendido nunca lo que están, cómo se manejan.
No, yo, a mí siempre me ha gustado un poco algo el asunto, porque he sido profesor de materias de ética, responsabilidad social desde los años finales del siglo XX y todo el XXI, desde el año 2000. En 2001 salió la primera directiva europea sobre responsabilidad social de las empresas. En aquel tiempo se hablaba de que las empresas, pues, prácticamente tenían que tener en cuenta los impactos. Bueno, que tenían que incorporar mejoras voluntarias en la aplicación de resultados para dedicarlos a obras sociales y a mecenazgo y tal y cual. Todo eso ha ido evolucionando. Luego nos dimos cuenta que las empresas impactaban al medio ambiente y, por lo tanto, se incorporaron a las definiciones de responsabilidad de las empresas las cuestiones medioambientales, que tenían que ser, además, corresponsables con el medio ambiente y con el efecto que tenían. Y entonces fue cuando todas las energéticas, y desde luego Iberdrola a la cabeza, se nos convirtieron en los señores de la corbata verde, como es su propio presidente, ¿no? Que van con la corbata verde y no es porque sea en color bonito, sino porque significa lo que significa.
Es corporativo y sí, lo que significa.
Sí, 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 pero lo que significa, ¿no? Y a mí tengo que decir que nunca me ha gustado, o sea, la imagen que ha dado Iberdrola de energía verde, porque será más o menos verde al 5% con respecto a Repsol, a Endesa, a no sé quién. Pero son negocios que han tirado de la energía que más resultados les ha dado. Y solo cuando por la fuerza de la ley se les ha ido obligando a hacer la transición hacia energías más limpias, y pues bueno, han tenido que tirar de las renovables o de las otro tipo de origen de las electricidades, naturalmente Repsol, que proviene del mundo de la gasolina pura y dura, de las energías fósiles, pues tiene unos comienzos un poco más complicados, porque al final Iberdrola, hidroeléctrica española, pues centrales hidroeléctricas, también de otro estilo, de ciclo combinado, de renovables, de carbón, de nucleares, de todo, pero todas tienen un mix y todas ahora se apuntan a lo verde, ¿no? Es verdad que Repsol es, yo creo que ha sido sincero, no estoy de acuerdo con ellos, pero han sido a veces sinceros cuando han dicho, oiga, no se olviden de las energías fósiles porque las vamos a tener que seguir utilizando durante mucho tiempo porque van a seguir siendo necesarias porque esta transición no va a ser tan fácil, dice Repsol.
Bueno, Petronor, dicho. Sí, decía
sí,
aquí.
Bueno, Petronor, sí, pero bueno, siempre lo han dicho así. Han sido, vamos a decir, no sé si honestos, realistas, ¿no? Mientras que a mí me parece particularmente que Petronor siempre ha jugado a ser el verde cuando ha sido pues el más gris como todos. Y yo, bueno, a mí me parece que uno entre a discutir en tribunales sobre quién es más verde, pues es otra manera de hacer marketing de greenwash.
Sí, sí, sí.
Otra manera. para presentarse ante la opinión pública diciendo es que yo, que te voy a ofrecer energía, soy más verde que ese otro que también te ofrece. Y los dos, encima, tienen ascendencias bastante vasquitas, ¿no? Y nos afectan. Sí, y la Diputación se ha callado. A mí no me parece especialmente bien que la Teresa Rivera haya tomado partido por uno de los dos, porque me parece que el greenwashing es pura estética y no ética corporativa. Es estética y pura imagen corporativa falseada.
Sí, y a mí imagino que se hace desde la búsqueda de unos determinados resultados económicos. Sí. Es decir, que no es que solamente es postureo, sino postureo porque se entiende que es beneficioso para los resultados económicos de la mercantil.
Todos nosotros recibimos en las facturas de electricidad y de gas de dónde proviene la energía que consumimos teóricamente. Bueno, la compañía que nos lo suministra nos comunica que la energía que consumimos y nos hace ahí una tarta en la que nos dice tanto es renovable, tanto es de gas natural, tanto es de carbón, tanto es de fuel, nuclear, todas tienen esa tartita, ¿no? La que yo recibo en casa, no voy a decir el nombre, tiene una fuente del origen de las energías del año 22. ¿Sí? En la factura del 24. Digo yo que podrían actualizar esa información un poquito más reciente, ¿no? Pues no sé si la del mes pasado, pero la de hace unos meses, ¿no? Y no la de hace dos años.
Igual es que poner siempre la misma.
Sí,
solamente
sí,
cambian el año, no sé cuándo se acuerdan y ya está.
O sea, ¿te ha pasado la del 22?
Me han pasado la del 22. Sí, está en todas las facturas de las que yo recibo, la del 22.
Pues ahora que la ha cambiado el 22, ¿no?
¿Eh?
Porque del 22 aquí, que yo recuerde, fíjate, hemos pasado un 23 con unas escaladas de precios impresionantes que decían que no tenían nada que ver con renovables, porque claro, no había renovables, y ahora de repente hemos pasado de precios de no sé cuántos cientos de kilo que valía el kilovatio a casi que nos lo regalaban, o sea, ¿quiere usted un kilovatio o algo? El otro día estaba al 0,5.
A todos. Ahora también recibimos un QR, que eso, para el que no lo sepa, es muy importante, un QR en todas las facturas de energía que recibimos, por el cual si lo picamos podemos saber si estamos pagando caro o barato lo que estamos pagando. Nos compara nuestra factura con los precios que hay en el mercado, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, que yo creo, recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando, cada 2-3 meses, revise sus precios y los compare con el QR que se le suministra por obligación que tienen de hacerlo en todas las facturas, ¿no? Pero ¿quién de nosotros, y ahora lo digo, quitando los ecologistas serios responsables, ¿quién de nosotros acude a contratar a aquella empresa que tiene la energía más limpia y quién de nosotros contrata con el que le trata de suministrar o convencerle de que se lo hace más barato?
¿Te tengo que contestar?
Sí.
Lo más barato. Pero eso es así, es su realidad. Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando hacemos muchos planteamientos de consumo, los consumidores, o una gran mayoría de los consumidores, por razones personales, porque no llegan, porque no tienen, porque no pueden o porque quieren, pues al final, fíjate, ¿cuántas veces se ha dicho, oye, mira, no es imposible que una camiseta valga 1 euro? Si tú vas a comprar bragas o camisetas a 1 euro o calzoncillos a 1 euro, significa que ya sabes de dónde vienen y qué consecuencias tiene eso.
Pero
y la gente lo sigue comprando. Oye, son unos monstruos, las empresas que lo venden.
Hace poco, con los fríos, las lluvias, los vientos que ha habido, la energía ha habido horas o algún día entero que ha estado incluso en precio negativo.
Sí, ya te he dicho 0,5 y cero, ¿eh? O sea, de cero.
Entonces, sin embargo, si nosotros miramos lo que estamos pagando por la energía, pues estamos pagando, cada uno mire lo suyo, pero yo creo que estoy pagando 12 euros kilovatio hora. El precio en el mercado regulado está bastante más barato. El mercado regulado pues tiene ventajas, tiene inconvenientes. Pero en el mercado libre puedes conseguir precios entre 10 y 18 euros. Pero habrá muchísima gente que esté pagando todavía 18 euros. Cuando esa energía al distribuidor, al productor, y después hay otros suplementos, al comercializador, etcétera, siempre hay distribuidores que van añadiendo margen, pero le está costando entre 0 y 6 euros kilovatio hora. Y lo estamos pagando al doble y al triple. Lo mismo pasa con la gasolina.
No, pasa exactamente igual, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo y eso sin saber de dónde viene, ¿eh? nos dicen que tanto es renovable, que tanto es...
Bueno, lo único que sí que habría que pedirles es eso, que por lo menos... Oye, nos...
Que no nos engañen, por favor. O sea, que a mí no me digan, no me venga Iberdrola a decirme que él es más limpio que Repsol y Repsol que es más sucio que Endesa y que el otro, por favor. O sea, creo que aquí la actividad reguladora del propio gobierno, de las capacidades legislativas y regulatorias deben ser fundamentales para limpiar este mercado de tanta marketing corporativo.
Ya, bueno. Pues marketing.
Y ofrecernos a los consumidores información real. Estamos consumiendo al precio que estamos consumiendo, nos están cobrando lo que nos están cobrando y la energía viene de donde viene. No de donde me dice usted que viene.
Sí. Bueno, pero ¿tú, alguna vez te has aclarado tú de lo que cuesta la energía realmente? ¿De lo que nos cuesta?
Bueno,
¿lo que pagamos
tienes,
o por qué pagamos?
Tienes, es que las noticias, ver, sí, sí. Las noticias ver, de la leo... prensa que dicen hoy la energía está a 0 euros o está a 5 euros. Yo animo a la gente a que mire su factura y que vea cuál es el precio kilovatio que le están cobrando. Digo, a ver en qué está repercutiendo en él. En nada. Salvo los que están en el precio regulado, que ese, pues el regulado es variable, como es variable el precio de la energía en el mercado. Pero los que estamos en el mercado libre, que tú pactas un precio determinado, pues no está mal, pero lo que hay que hacer es cada 6 meses, cada 4 meses, cada año como mucho, cambiar de suministrador y obligarles, por lo tanto, a todos ellos a que te estén aplicando precios más acordes con el coste real. Y luego, porque si te apalancas en un contrato y dices yo soy siempre de Iberdrola, como era el caso en nuestras familias, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, Iberdrola te seguirá cobrando
pero
20.
Tampoco, pero, 20... pero en tu caso, cuando estás diciendo eso, estábamos hablando de Iberdrola y no había otra.
Ya.
Es que no había otra alternativa. Era Iberdrola.
Y de hecho, si miréis en las comparativas, yo algunas veces he mirado, aquellas que tienen alta energías renovables, hay algunos distribuidores comercializadores menores que no tienen mucha presencia, pero que son realmente ecologistas, el precio de su energía muchas veces es mucho más caro. Uh-huh. Pero es normal, porque estás pagando energía limpia.
Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Por cierto, me he quedado aquí con alguna cosilla. Me quedaba con lo de las propuestas estas que han hecho de Cataluña, pero tendremos tiempo de hablar de ellas, ¿no? Ahora quieren un concierto como el de Euskadi.
Ay, mira, sí.
¿No? Quieren un concierto vasco. A mí me parece razonable. Creo que al gobierno central no le gusta y sobre todo porque se le van a echar al cuello el resto de las comunidades.
Es un debate, sí. Un debate bonito ese.
A ver, la lógica sería que todas las comunidades que pudieran tuvieran un concierto de las
a mí
mismas características.
La idea de nuestro concierto es que le llamen privilegio,
porque
yo
no
quiero que sea un privilegio. Yo quiero que sea un sistema en el que los ciudadanos, teniendo cerca la administración, seamos corresponsables con la administración y paguemos los impuestos que debemos pagar. Que si lo gestionamos bien y nos genera un excedente, bueno, pues es un premio a nuestra...
Y si lo generas mal y te genera un agujero, pues el problema
sí,
es tuyo.
Sí. Y el drama un poco de la extensión del sistema del concierto vasco sería, ¿es justo el cupo que estamos pagando? El problema no es el concierto, el problema es el cupo.
Si es el 624, ¿es justo o no es justo?
No, el 624 y la forma de cálculo.
Y la forma de cálculo.
Porque
bueno,
el 624 es injusto porque nosotros ahora ya no representamos
eso. Sí.
Representamos menos del casi el 5 y pico.
Pero luego la fórmula de cálculo.
Pero la fórmula de cálculo...
Pues eso, muy compleja, muy difícil. Yo como soy partidario de que a todo el mundo se le haga lo mismo,
sí.
Se extienda, porque yo cuando hay discusiones en torno a lo que tú dices de privilegio, siempre digo, hombre, ¿y por qué tenéis que nivelar a la baja? ¿Por qué no niveláis arriba? Mm. Si os parece tan extraordinario que todo el mundo tenga esto. Es una fiesta. Yo supongo que algunas comunidades estarán muy contentas de hacerlo.
Pues no parece, ¿no? Pues no, la impresión que produce.
No. Hay algunas que no estarían por la labor, pero bueno.
Porque no es una. Es verdad que al concierto se le tacha de privilegio, pero muchas comunidades, o casi ninguna, lo reclaman.
Bueno, pues venga, vamos y ya hablaremos de eso porque tendremos tiempo, sin lugar a dudas. Ángel Toña, Javier Beramendi, que tengáis un buen día, buena jornada. Ahora dejamos con Juanma Jubera y después Según On Magazine con Cristina Maestro y Dani Guerreiro. Nosotros volveremos mañana. Cerramos ya con Arnoya Rehabilitación. Por cierto, que hoy, 20 de marzo, por si no, es que lo he dicho varias veces, pero por si acaso, es el Día de la Felicidad.